pues estas dos últimas semanas hemos estado, como os acordaréis, explorando aspectos de la ética, de Sila. Y bueno, lo estoy vinculando a la segunda, al segundo círculo, o sea, la cara señaló, que nos llevó a lo que hemos estado hoy hablando de acciones hábiles, acciones torpes. Y estuvimos, de una forma u otra, pues barajando elementos que tienen que ver con la ética. Hoy nos vamos a enfocar en los cinco preceptos, pero antes me gustaría, de una forma u otra, sintetizar algunos aspectos que tienen que ver con la ética budista. Entonces, casi así, a vuela pluma, pues me surgían algunas cosas que tienen que ver con lo que hemos visto hasta este momento, fundamentalmente en el aspecto de la ética. Lo primero que me surgía era, pues eso, que la base de la ética budista está muy vinculada a lo que estuvimos viendo, que era la ley de la condicionalidad o de la coproducción condicionada. Es decir, que, bueno, creo que todos hemos barajado ya, ¿no?, la consecuencia de esa ley en los aspectos que hemos estado hablando de acciones sería que todas las acciones tienen sus consecuencias. La ley de la coproducción condicionada es que, pues, todo surge dependiendo de algo. Eso sería una síntesis que nos puede situar. Después también revisaba, ¿no?, algunos aspectos de la ética budista, o Sila, que es como se puede llamar en sánscrito, y me llevaba que la ética budista, pues, es una ética, entre comillas, le he puesto, psicológica, en el sentido de que la búsqueda de la ética budista, entre otros muchos aspectos, es el bienestar, sería la felicidad, sería la creación de estados mentales de los que hemos estado hablando ahora, constructivos, que nos ayudan. Y también se vincularía con algo también que estuvimos barajando, que era el karma, pues con crear karma que tiene que ver más bien con aspectos que nos ayuden, que nos construyan, o si queremos llamarlo karma positivo, para simplificar. Otro aspecto que a mí también me llama de la ética budista, por llamarlo así, es que es una ética pues para la libertad. Es una ética de libertad, surge, bueno, todo el Dharma es un planteamiento de libertad, pero la ética tiene un claro enfoque de libertad y para la libertad, incluso pensando en el aspecto más trascendental, ya que estamos hablando de una ética desde un enfoque espiritual, entiendo que es una ética para la liberación, en el sentido de que es una ética que nos aproxima más a estados de lo incondicionado más que de lo condicionado, nos libera en el sentido más trascendental de la palabra. Otro aspecto muy importante que surgió, creo que surgió aquí, es que la ética budista no tiene, por lo que ahora veremos de los preceptos, no tiene nada que ver con conceptos del bien o del mal, sino que tiene que ver más bien con lo que estuvimos planteando de kusala y akusala, las acciones hábiles o acciones torpes, y las consecuencias de estas acciones. No se trata de conceptos de bien o de mal, ni de siquiera de estar bien hecho o mal hecho, sino de habilidad o de torpeza. Otro aspecto muy importante de la ética desde el enfoque budista es que es una ética que no tiene que ver con premios ni con castigos. Vengan estos de donde vengan, tanto si vienen de una realidad extrahumana, divina, por ejemplo, quién sabe qué, o bien si vienen de una autoridad o de un ámbito humano. No tiene que ver con esto, ni con premios ni con castigos. Hay un aspecto también muy importante de la ética budista. Bueno, hay muchos, se me quedarán algunos, pero me gustaría señalar dos. Uno es que la ética budista, como muchos aspectos del Dharma, y que aquí ha salido esta tarde cuando estábamos hablando, tiene que ver con principios, cuando se vertebran los principios que ahora veremos en los preceptos, de entrenamiento, de adiestramiento, de refinamiento. No tiene que ver con algo que hay que seguir porque hay que seguirlo, sino que tiene que ver con unas propuestas que nos adiestran, nos invitan, nos ayudan, nos hacen más hábiles si las seguimos. Y también otro aspecto que saldrá también aquí cuando enfoquemos en los preceptos como una formulación, es que tiene que ver con la purificación. Tiene que ver con la purificación, no en el sentido de que podamos pensar que nosotros somos seres impuros, ¿no?, sino yo lo vincularía también a los conceptos que estamos barajando, en esta imagen de la rueda. Si el eje central son los venenos que intoxican, una forma obvia de trabajar con ellos es contrarrestarlos, y los venenos se contrarrestan purificando. Entonces, en ese aspecto, la ética budista para mí tiene también un aire de elemento purificador, que también nos ayuda a liberarnos y tendría que ver también con el enfoque de la libertad. En el Dharma continuamente se está, lo vimos creo que en el trimestre pasado, cuando estábamos hablando de, incluso en un momento salió que el Dharma podía ser todo. Lo digo porque la ética budista es algo que impregna múltiples enseñanzas. Bueno, la Sadhakara estuvo comentando creo que la semana pasada, cuando estábamos barajando todos estos aspectos, el triple sendero, que es ética, meditación es una y sabiduría, que es una enseñanza muy básica del Dharma, y que incluso sin ética, de una forma, aunque no son caminos que uno implica el siguiente, pero obviamente sin una actitud ética o sin una reflexión ética o sin un entrenamiento ético, difícilmente podemos abordar una meditación que solidifique y dé sustento a nuestra práctica en general. Hay otras muchas enseñanzas donde la ética, pues bueno, el octuple noble sendero, que es lo que veremos el trimestre que viene, lo vamos a formular esta tarde, y tradicionalmente se formula como de una manera básica como los cinco preceptos. Si leemos Dharma encontraremos que hay otras formulaciones. Podemos encontrar los 10 preceptos sin ningún problema, podemos encontrar escuelas donde se practica el Dharma que surgen 200 y pico preceptos, pero esta formulación es muy básica, muy básica. Primera, porque nos ayuda a relacionarnos con elementos muy fundamentales, y segunda, porque podemos sacar 225 preceptos de esto, o 10, pero de una forma u otra emanan de estos elementos que vamos a ver hoy. Los tres preceptos, como hemos visto también, los cinco preceptos tienen que ver con la acción, como estuvimos hablando y hemos estado hablando de acciones, y tienen que ver con la acción en los tres ámbitos donde esta pues se fragua e incluso se desarrolla. También lo veremos cuando lleguemos a ellos. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el habla y tiene que ver con la mente. Entonces son principios de adiestramiento en los cuales involucran estos tres aspectos que entre sí luego se imbrican. Dicho esto, ya podríamos entrar en los cinco preceptos. Tradicionalmente también se formulan como akusala dharmas y como kusala dharmas. Podemos decir los cinco preceptos en negativo, no en el sentido de negativo que hemos estado empleando hasta ahora, sino en el sentido de como pautas de acción que no vamos a hacer o que vamos a intentar no desarrollar. Y los cinco preceptos en positivo, que serían los kusala dharmas, que serían como principios de acción que sí que vamos a tratar de desarrollar, de practicar, de adiestrarnos en ellos. Entonces, antes de comenzar a revisar de una forma u otra o a reflexionar elementos que nos puedan servir luego para que exploremos en conjunto, luego durante la semana, me gustaría nombrarlos, ¿no? Nombrar los cinco preceptos como akusala dharmas y los cinco preceptos como kusala dharma. Entonces, la formulación sería así. El primer precepto dice que me comprometo a seguir la senda que consiste en no matar o no violencia. El segundo es aquel que nos dice que me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de tomar aquello que no me pertenece. El tercero, me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de una conducta sexual errónea. El cuarto, me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de mentir. Y el quinto, me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de intoxicar la mente. Y después la formulación en positivo, o como kusala dharma, diría que con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo, con generosidad sin límite purifico mi cuerpo, con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo, con comunicación veraz purifico mi habla y con conciencia clara y lúcida purifico mi mente. Y ya vamos a entrar en elementos del primero de los preceptos. El primer precepto sería que me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de matar seres vivos o no violencia. Y su formulación como kusala dharma sería: con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Este primer precepto pues podemos encontrarlo como muy obvio e incluso pasarlo por alto, pues porque afortunadamente la mayoría de personas no nos vemos en la tesitura de quitar la vida a nadie. Y entonces podemos pensar que como ciudadanos y como practicantes del Dharma, si lo somos, o como gente que se interesa por el Dharma, pues no hay mucho más que rascar aquí. Pero en realidad los preceptos se plantean también como posibilidades de refinarnos y de observar con más detalle. Entonces, obviamente quitar la vida a un ser vivo es la acción máxima de violencia. Posiblemente tengamos la suerte de no llegar a ella, pero entre eso y una violencia más mínima hay toda una gama muy fundamental en la cual sí que podemos implicarnos. Obviamente, cuando estamos hablando de violencia o de no violencia, detrás de ello lo que se encuentran son estados mentales. Detrás de la violencia, sea el grado que sea, pues enseguida encontramos frecuentemente el odio, frecuentemente la avaricia, frecuentemente la ignorancia, o todos enredados en diferentes medidas. Entonces, ya no yendo solamente al hecho del grado máximo de violencia, que sería matar, en el budismo pues hay un principio muy fundamental que sería el concepto de ahimsa, y es de no violencia, que creo que nos puede situar más plenamente en este precepto y aproximarnos más a él. Y sobre todo, si miramos lo que es el precepto en positivo de este, que sería con acciones de amor y bondad, todavía estaría como mucho más claro. Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Este primer precepto creo que podemos situarlo también en un ámbito que es muy cotidiano. A menudo nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con las cosas, nos relacionamos con el entorno, como antes hablaba de los objetos también, desde estados hábiles que nos llevan a buscar relaciones de poder, que a lo mejor no lo vinculamos a la violencia, pero sí que lo vinculamos a una situación en la cual nosotros podemos, de una forma u otra, aplicar violencia, aunque sea de una manera muy sutil. Y no hace falta pensar en situaciones o en relaciones de poder muy extraordinarias. Simplemente nuestra condición de adultos nos hace que a menudo nos relacionemos con los niños desde una posición de poder que no tiene que ver con el amor, ni con la generosidad, ni con la bondad, sino que tiene que ver simplemente con una disposición que nos sitúa en un ámbito de poder. La no violencia, en realidad, que sería donde más podemos trabajar este precepto, nos llevaría a contrarrestar el estado mental o el veneno, o a purificarnos precisamente en el precepto en positivo, que sería con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Y para mí es muy plástico. Más que plástico, muy físico. El hecho de que cuando estamos hablando antes de los estados mentales, lo purificador que es relacionarme con las personas o con las cosas desde una actitud que hay que cultivar, obviamente, de amor y bondad. Y por el contrario, lo intoxicante que es cuando nos relacionamos pues desde el poder o desde la violencia, en grados muy sutiles. Porque, ya digo, podemos pensar que si tenemos suerte, ni estamos implicados en violencia extraordinaria, ni estamos implicados, a lo mejor podemos pensar que no, la violencia no tiene que ver con nosotros, pero es muy sutil. Y como principio de refinamiento, pues es muy importante que estemos como muy atentos a cuáles son nuestras actitudes y de qué forma estamos trabajando con el amor o con la bondad, o estamos trabajando con otros aspectos. Esto sería lo que yo señalaría del primero de los preceptos. El segundo sería el que dice que me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de tomar aquello que no me pertenece, y en positivo es con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. Así como el primer precepto no significaba solamente no matar, no significaba solamente pues no ejercer una violencia muy extraordinaria, sino simplemente estar atento a cuáles son las motivaciones de nuestras acciones en este ámbito. Este segundo precepto podía quedar muy simple y gestionarlo como no robar. De la forma que se presenta como no robar, pues podía llevarnos a lo mismo que el primero, pues simplemente, por lo general, a menudo tenemos la suerte de no robar. de una manera muy nítida y muy clara. Aunque como principio de adiestramiento, pues esto nos llevaría a aspectos como más sutiles. Por ejemplo, me acordaba lo que planteaba la semana pasada Sadakara cuando ponía un ejemplo, una conversación telefónica, ¿no? De que estaba, podíamos robar el tiempo de otra persona. Y nos llevaría también a cómo se nombra, abstenerme de tomar aquello que no me pertenece. Pues a lo mejor nos robamos, pero si no estamos muy atentos o si no estamos moderadamente atentos a este principio de entrenamiento, pues no es raro que tomemos aquello que no nos pertenece, desde la atención a otras personas, la atención de otras personas, el tiempo de otras personas, la energía de otras personas, los objetos de otras personas sin que nos digan que los tomemos. Son cosas que de una manera ordinaria podemos encontrarlo. Los preceptos están muy, muy implicados porque el robo como tal, como un robo verdadero y que podemos tipificar como robo, es una fórmula de violencia. Pero de una forma u otra, el robo que no podemos tipificar como robo, pero que es restar algo que no nos han dado, de una forma u otra también es un acto que podemos pensar, si nos fijamos en él, que tiene que ver con la violencia. Estamos tomando algo que nadie nos dio y que no nos ofrecieron. Pero lo más importante también para mí es el precepto en positivo. Con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. Porque sí, podemos ver, o yo puedo ver, lo poco purificador o lo contaminante que es tomar aquello que no nos pertenece. Al margen de que pues la ley no lo condene, o la ley lo ignore, o el mundo entero lo ignore. Creo que también es algo que surgió durante estos días anteriores. Sadakara comentaba que a menudo la gente dice, sí, pero mira, ese es un ladrón, pero nadie lo sabe, o nadie, o no hay nada que determine que no es una acción muy hábil, robar, ¿no? Pero obviamente el hecho de que esté robando no importa de qué consecuencias vaya a tener en el ámbito foráneo, sino que te convierte en lo que estás haciendo. Entonces, de una forma u otra te contamina de una manera muy extraordinaria. Y el aspecto en positivo para mí es mucho más esclarecedor, como lo era en el primero de los preceptos. Con generosidad sin límite purifico mi cuerpo. Y yo enfocaría también este segundo precepto como Kusala Dharma, como aspecto en positivo. Porque el hecho de no tomar lo que no nos dan, en sí ya es un aspecto muy extraordinario. Pero el hecho de compartir y de practicar la generosidad es algo también muy purificador. Yo creo que es cuestión de probar simplemente qué es lo que más nos libera. Si, no sé, los ejemplos que poníamos aquí, muy simples, ¿no? Si que nos devuelvan de más y nos callemos, o que tengamos la posibilidad de ofrecer algo a otras personas. ¿Qué es lo que nos reconforta, nos implica confort, nos da una respiración como más fluida? Creo que son experimentos que podemos hacer en cualquier momento, nos hace dormir mejor. En el Dharma, en el budismo, dana, que sería la generosidad, pues también es un principio que vertebra muchas enseñanzas, por el aspecto purificador que tiene en nosotros y por el aspecto alentador que tiene en los otros. La generosidad es muy inspiradora. Creo que es una práctica que cuando la hacemos nos aporta más y más y más. Pero también cuando la recibimos y estamos abiertos a ella, pues nos libera. Yo esta tarde mismo estaba pensando en ejemplos que a mí me sirven a menudo. Igual son muy torpes, pero o muy poco elaborados. Pero, por ejemplo, cuando te encuentras con una acción no generosa hacia ti, hacia tu persona, hacia ti mismo, pues tu estado mental es muy poco. Vas a un sitio, te cobran de más o sientes que te han cobrado más de lo que deberían. Estoy hablando de cosas muy ordinarias, ¿no? Y tu propio estado mental dice, mira, fíjate qué ladrones son, qué canallas son, me han robado, aunque no te hayan robado realmente, pero la impresión y la contaminación que surge en nosotros tiene que ver con una actitud de no generosidad. Pero en cambio, cuando sentimos la generosidad y somos capaces de aceptarla, porque eso sería otra historia, ¿no? Pues hay como una livianidad y una inspiración que nos invita de una forma u otra a seguir practicando. Y en el aspecto de la generosidad, pues también hay un elemento muy importante que en el budismo también se señala en muchas ocasiones, y es cultivar la gratitud. Porque a menudo las personas podemos tener problemas, ¿no?, de ser generosos, pero también tenemos problemas de aceptar la generosidad. Y a menudo también tenemos problemas de conectar con una emoción que es muy poderosa, que es la gratitud. La gratitud frente a actitudes generosas, que de una forma u otra generan también, siguiendo la parábola de la rueda, pues una rueda en el mejor de los sentidos, ¿no? Aceptamos la generosidad, agradecemos la generosidad, conectamos con la gratitud y todo tiene un efecto como muy purificador. Lo contrario, obviamente, sería enredarnos en los preceptos como acusa la Dharma, como elementos no purificadores, incluso intoxicantes, si no nos abstenemos de seguir aquellos caminos. El tercero de los preceptos sería aquel que nombramos como que me comprometo a seguir la senda de abstenerme de una conducta sexual errónea o incorrecta. Y la fórmula en positivo sería: con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Este tercer precepto pues tiene dos aspectos. Uno, que como los anteriores, que de tan simple podemos dejar de prestarle atención. U otro puede hacernos pensar. En alguna ocasión yo me he encontrado, ¿no?, con que pues alguien que oiga nombrar este precepto pues lo vincule a una actitud pues puritana o estrecha, o particularmente en los tiempos que vivimos, que no son los tiempos de la revolución sexual, pero que lo sexual se impregna en muchos ámbitos de la vida, incluso como un valor muy extraordinario. Entonces nos podría llevar o bien a obviarlo o bien a pues a minusvalorarlo, porque bueno, pues tiene que ver con elementos poco avanzados, ¿no? Esto lo dicen en Yatoba, que es un pueblo por aquí. Son cosas poco avanzadas, ¿no?
¿El sexo es poco avanzado?
No el sexo, sino cuando hablan de cosas que pueden ser puritanas o retrógradas, dicen esto es muy poco avanzado. Bueno, dicen muy poco avanzado. Entonces podríamos pensar que es algo como que nos retrae o que tiene que ver con el puritanismo. Pero a mí, para situarme en este precepto, hay tres elementos que me sirven, que tienen que ver fundamentalmente con el primero de ellos tiene que ver con el Dharma, es con esa enseñanza que recoge algún sutra en el cual el Buda, hablando de la sexualidad y de la fuerza de la sexualidad, dice que si en el ámbito de la vida condicionada, del samsara, de la vida ordinaria, hubiera algo tan poderoso, una energía tan poderosa, una fuerza tan extraordinaria como la sexualidad, ¿no?, la iluminación sería imposible, no habría más que hablar ya, ¿no? Eso me ayuda a situarme, ¿no?, a situarme en tanto y en cuanto los preceptos nos invitan a prestar atención. Otro aspecto, otro elemento que también me ayuda a situarme, y que incluso podemos tener el sabor de ello, es que cuando el Dharma habla de estados superiores de conciencia o de estados que nos aproximan a lo incondicionado, incluso de la propia iluminación, pues frecuentemente se presenta como un ámbito en el cual la polaridad sexual o la fuerza de la sexualidad pues pierde ese poder de tirar de nosotros. Ese sería un elemento que me sitúa y que incluso podemos sentir, ¿no? Podemos sentir que cuando hay más equilibrio en nuestra vida, cuando estamos en una práctica espiritual más enfocada, incluso simplemente cuando nuestros estados mentales son más hábiles o estamos más lejos de estados neuróticos, pues nuestra relación con el ímpetu y con la sexualidad cambia mucho. Creo que son experiencias que podemos barajar. Yo por lo menos las barajo y son elementos que me ayudan a relacionarme con este precepto. Y el tercer elemento que me ayuda también a relacionarme con este precepto y a tratar de investigar en él es la formulación en positivo: con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. ¿De qué forma? Frecuentemente el deseo por antonomasia es el deseo sexual, un deseo muy poderoso. Cuando hablamos de deseo en términos dármicos estamos hablando del deseo de una manera genérica, ¿no? La avidez, ¿no? No tiene que ver exactamente con lo sexual, pero frecuentemente fuera del contexto budista, cuando se habla de deseo, incluso en el contexto budista, podemos pensar en el deseo sexual fundamentalmente porque es de los más poderosos, ¿no? Entonces, el precepto en positivo a mí también me sirve mucho, ¿no? Trabajar la tranquilidad, la sencillez y el contento nos ayuda a relacionarnos con esta energía tan poderosa que puede tener un efecto muy poco clarificador en nuestras acciones, a despistarnos, a llevarnos a lugares que tendrían que ver también con los dos preceptos, porque en realidad están todos como muy involucrados. No es extraño que nuestra sexualidad nos lleve a tomar aquello que no nos dan. No estoy hablando de acciones sexuales ilegales, ni siquiera radicalmente inapropiadas, simplemente que nos puede llevar a tomar algo que no nos dan. Nos puede llevar también a acciones que no son relaciones desde el poder, desde la igualdad, ni desde el amor, ni desde la generosidad, ni desde la bondad, sino relaciones de poder. No es raro que se establezcan en estos ámbitos relaciones que tienen que ver con los preceptos anteriores. El enfoque en positivo también es extrapolable, en realidad no solamente a este aspecto del deseo y la fuerza de la sexualidad, sino que en realidad creo que nos puede servir también para situarnos en los deseos vehementes, aquellos que frecuentemente nos llevan a, si no perder el control, a enfocarnos mucho en algo que luego es nada. Y otro aspecto que a mí también me sirve, vinculándolo a lo primero que he dicho de este planteamiento de Luda, de que con una fuerza tan poderosa como la sexualidad en el ámbito del samsara, la iluminación sería imposible, es algo que creo que podemos experimentar, que las personas, afortunadamente, que en un momento u otro de nuestra vida estamos conscientes del ámbito de lo sexual, creo que podemos experimentar, y es cuando podemos redireccionar, ¿no?, la fuerza de nuestra sexualidad a otros ámbitos, o bien incluso al propio ámbito sexual, pero de una manera más creativa, menos reactiva, menos vinculada a estados mentales torpes. Y es lo transformadora que es. Si tenemos la habilidad o hemos tenido la experiencia de redireccionar este poder de la sexualidad a otros ámbitos no sexuales, podemos darnos cuenta de lo eficaz que es y la fuerza que tiene y lo que puede transformar. Incluso si la dirigimos de una manera hábil al ámbito de nuestra expresión sexual, también nos podemos dar cuenta de la capacidad que tiene de construir más que de destruir. Y esto sería casi lo que yo quería apuntar. Luego podemos entrar más en ello. El cuarto precepto es aquel que hace referencia a el habla. Hemos estado viendo estos tres primeros que hacen referencia al cuerpo, y este sería como un poco la bisagra entre los otros, ¿no?, entre la mente y el cuerpo. Y es el que dice que me comprometo a seguir la senda que consiste en no mentir, y en positivo sería: al pronunciar palabras veraces purifico mi habla. Sería el principio de abstenernos de un habla con falsedad o el principio de la veracidad. Creo que todos estos preceptos los podemos sacar de contexto para ver el valor que tienen, del contexto en el que estamos viendo de práctica espiritual. A menudo, cuando yo reflexiono sobre la veracidad, bueno, el valor del habla, creo que no hace falta que hablemos mucho. Todos somos conscientes del poder del habla y de cómo esta, pues sí, tiene un canal de transmisión entre el aspecto del cuerpo y el aspecto de la mente. Entonces yo entraría ya en el aspecto de la veracidad. Yo a menudo pienso que cualquier colectivo humano, si no se sustenta en la veracidad, tiene muy poco vigor, incluso su final es la disolución. Si no hay veracidad en las relaciones entre las personas, creo que es una experiencia que todos podemos tener, pues antes o después eso no se sustenta. En las relaciones, en los colectivos sociales, si no hay veracidad, pues una sociedad perfectamente puede disolverse, puede ir al caos. Si nos enfocamos en los aspectos del Dharma y en la práctica espiritual, yo creo que sin veracidad, sin un habla veraz, pues no puede haber una vida espiritual. En realidad, sin veracidad ni siquiera se podría transmitir el Dharma. Y ya que estuvimos hablando la semana pasada, el trimestre pasado, del Dharma, la Sangha y el Buda, sin veracidad en realidad no hay Sangha, sin una comunicación veraz, y lo que ello implica, que no solamente sería el no mentir. De esta forma, y también como principio que nos invita a investigar, podríamos profundizar más, porque no solamente sería no mentir, el precepto este de abstenerme de mentir, sino que sería el aspecto en positivo con una comunicación veraz, purifico mi habla. Sería tratar de que nuestra comunicación se vinculara con aspectos que se ajustan a una comunicación sincera, abierta, sana y basada también en estados mentales hábiles y contrarrestando los venenos, porque son fundamentalmente los que nos invitarían no solamente a mentir o a no tener un habla veraz frente al resto de personas, sino que la mentira es tan contaminante que todos sabemos que el primero que se engaña es el que miente, ¿no? Puede llevarnos a estados de confusión muy extraordinarios. El aspecto también que a mí me llama mucho la atención es que cuando estamos refinando nuestra habla, vinculándolo a la veracidad, particularmente yo me doy cuenta que con una comunicación veraz aparece una claridad, una nitidez en la comunicación muy extraordinaria, pero también una claridad y una nitidez en nuestra propia estructura de pensamiento y en nuestro propio estado mental. Cada vez que, en mi propia experiencia, que de una forma u otra yo manipulo, si no miento, porque esto sería muy sutil, como principio de entrenamiento nos llevaría muy lejos. A lo mejor no mentimos, pero no es raro que retoquemos mucho las cosas. A lo mejor no mentimos, pero ajustamos lo que estamos transmitiendo pues a lo que nos parece mejor, ¿no? Incluso con una buena voluntad. Una tendencia mía es muy clara, incluso por educación, ¿no? Arreglar las cosas para que queden mejor. Lo único que ocurre es que si te pones a arreglar las cosas para que queden mejor, a la que te das cuenta tienes que estar arreglando tantas cosas que es muy fatigoso y además es muy enredoso. Entonces, este principio de comunicación veraz que purifica nuestra habla, podemos enfocarlo como una comunicación que clarifica, y frente a una comunicación que no clarifica, en la cual la no veracidad impregna la relación. Obviamente, como los preceptos anteriores, explorarlo nos puede llevar a muchos aspectos que incluso podemos ignorar. Cuando estamos atentos a nuestra habla y a la veracidad de la misma, pues podemos encontrarnos con cosas que nos sorprenden mucho, incluso nuestro propio diálogo interior, ¿no? A menudo es muy, muy falaz, ¿no? Estamos contando cosas que no tienen que ver con un habla veraz. Y también hay un aspecto muy importante cuando yo algunas veces exploro este precepto, ¿no? No solamente tenemos que practicar la veracidad como un elemento que nos purifica, en el sentido que hablaba anteriormente, no que seamos impuros, sino que combate los aspectos más tóxicos que puede haber en nuestra vida, en nuestro ámbito psicológico. Hay un elemento muy importante, ¿no?, con la veracidad, y es cuando existe la desconfianza en nosotros. Frecuentemente podemos pensar, podemos no creer a alguien, ¿no? Y sembramos una desconfianza en nuestra propia recepción de la comunicación de otros, que no tiene que ver con la realidad. Frecuentemente no creemos algo y estamos negando una verdad que otro nos está manifestando, pero lo más perverso de todo esto es que si dudamos de otro, estamos invitándolo, ¿no?, también a que no haya un habla veraz. Sería aceptar, no solamente practicar la veracidad, sino aceptar que lo que nos están contando es veraz. Y también tiene un aspecto muy transmutador, que eso cambia mucho las cosas, incluso muy mágico, como antes decía. El quinto precepto sería aquel que dice que me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de intoxicar la mente. Y la formulación como Kusala Dharma en positivo sería: con conciencia clara y lúcida purifico mi mente. Este quinto precepto tiene que ver, anterior a con el habla, con la mente. Y estaríamos ya trabajando los tres niveles. A menudo este principio lo podemos encontrar como que no tomar intoxicantes. No tomar intoxicantes que... intoxicantes... drogas. Es una acepción muy interesante. Si estamos practicando purificar nuestra mente, obviamente no nos ayudan. Aunque podamos pensar lo contrario, los intoxicantes... las drogas, por llamarlo así. Pero yo, cuando me pongo a reflexionar en este precepto, pues a menudo llego a conclusiones que pueden ser muy cómicas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no nos clarifica tomarnos una cerveza. Estoy hablando de actitudes muy normales, ¿no?, tomarnos una cerveza, pero tampoco creo que nos clarifique mucho el intoxicar nuestra mente, pues a lo mejor dando vueltas por internet en entornos muy intoxicantes, ¿no? O podemos pensar que, bueno, pues tampoco pasa nada si fumamos un poco de cáñamo, incluso podemos pensar que nos clarifica, pero no es intrínsecamente más intoxicante que mantener una discusión sustentada en una actitud como de odio. Pero tanto si lo enfocamos de una forma o de otra, como intoxicantes que podemos ingerir, ¿no?, como otros intoxicantes, para mí en realidad es lo mismo, porque a lo que nos invita este precepto es en alejarnos de aspectos que intoxiquen nuestra mente. Porque a menudo podemos pensar que estos intoxicantes, por lo que hablamos antes de la embriaguez que nos provocan los estados mentales poco hábiles, podemos pensar que estos intoxicantes tienen una función casi clarificadora. Podemos pensar que el odio, pues a lo mejor nos libera, o la rabia tiene un efecto liberador, ¿no? O que, como un amigo mío que hace años le gustaba conducir bajo los efectos del chocolate de mezclar con tabaco, pues decía que estaba más despierto, ¿no? Entonces, en realidad era su percepción, porque creo que todos los experimentos determinan que uno no está más despierto. Pero es lo que a menudo nosotros sentimos cuando tomamos intoxicantes, que nos clarifican, o que tenemos que sí, porque esa es la función del intoxicante. Entonces, yo, esos dos aspectos para mí no tienen como mucha diferencia con qué nos intoxicamos. Y lo que también me ayuda mucho es, con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. ¿De qué forma vamos a purificar nuestra mente con una conciencia clara y lúcida? Pues en el Dharma, claramente, lo que llamamos praña nos invita a tener una percepción de la realidad que se ajuste a lo que nos enseña el Dharma. Pero yo lo situaría también en la percepción que podemos tener de estos tres venenos. ¿De qué forma podemos dejarnos embriagar por ellos? ¿O de qué forma podemos tener una conciencia, como mínimo, ¿no?, de que estos son tóxicos y de que no nos ayudan a clarificar? Ese sería el aspecto como más fundamental para mí a la hora de relacionarme con este precepto. Ya no aspirar a una sabiduría en los términos que el Dharma nos invita, reconocer las tres características de la existencia, las cuatro nobles verdades, sino, en principio, la base más fundamental es que podemos tener la capacidad de purificar nuestra mente, o podemos tener la capacidad de intoxicarla. Que también tendría que ver con el aspecto fundamental que antes señalaba, ¿no?, de la ética budista como una ética para la libertad. Nos presenta la posibilidad de liberarnos o la posibilidad de encadenarnos. Y simplemente el ver eso ya para mí es un aspecto de este precepto que me ayuda a investigarlo y a relacionarme con él. Y yo más o menos con esto pues casi terminaría. Me gustaría que si hay algo que ha ido surgiendo, o si es la primera vez que nos relacionamos con esta formulación de los preceptos, alguno de nosotros nos puede llamar la atención alguna cosa, o puede tener algo que nos confunda o que nos impacte, pues si surge, estaría bien.